Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 12 y un minuto de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario. Y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio en este nuestro primer programa del tiempo de Pascua del 2024. En este tiempo de radio que llamamos El Pozo de Sicar, así se llama nuestro programa y que les acompaña en esta misma franja horaria todas las semanas del lunes al martes, en la madrugada que va del lunes al martes, de 12 a 1 en la península, de 11 a 12 en Canarias. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que una semana más, como les digo, les habla desde estos micrófonos de la Radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, y un saludo también por mi voz de todos aquellos que hacen posible este espacio, de los voluntarios de Radio María, de los que no nos olvidamos nunca, y de los que ustedes también forman parte como oyentes y sobre todo como colaboradores de la Radio de la Virgen. Muchos de ustedes colaboran en su sostenimiento económico, otros colaboran con su tiempo, en las diversas tareas que los voluntarios llevan adelante siempre con tanto empeño y con tanta ilusión. Un saludo también de los periodistas de la casa, que con su profesionalidad dan seriedad a toda la continuidad de programas que tenemos aquí en Radio María. A los técnicos de Radio María, que ya saben que son los mejores del mundo porque permiten y posibilitan que Radio María se pueda escuchar en tantos sitios y en diversas plataformas, a través de la frecuencia habitual de su localidad, de la FM, también a través de la TDT, de la Televisión Digital Terrestre, pueden escuchar Radio María en su televisión en todo el territorio español, y también nos pueden seguir desde cualquier lugar del mundo en www.radiomaria.es. Y además también hay muchos voluntarios que también colaboran en subir los programas para que puedan ustedes luego encontrarlos en los podcasts, esos podcasts que permiten que ustedes se puedan hacer Radio María a la carta. En www.radiomaria.es, en la sección podcast, ustedes encuentran todas las emisiones que hay en Radio María y pueden escucharlas en el momento que mejor les convenga. Programas antiguos que quieren volver sobre ellos, pues allí los encuentran. Y un saludo también de los colaboradores habituales del programa, tanto aquellos a los que hoy van a escuchar en sus secciones, como aquellos otros a los que hoy les toca descanso, pero que están formando parte también, desde sus casas, al otro lado de su receptor de radio, de esta gran familia de Radio María. Un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Bueno, amigos, estamos comenzando la Pascua y lo hacemos con la alegría de Jesús resucitado. Y yo quiero repetir este mensaje central de hoy. ¡Feliz Pascua de Resurrección, queridos amigos! Si hemos acompañado a Cristo nuestro Señor, precisamente en su pasión y en su muerte, queremos ser partícipes también de la gloria y de la alegría de la resurrección. Y el Señor es algo que nos regala. Ya nos ha hecho partícipes de la gracia de su resurrección a través del bautismo. La fe y el bautismo nos han introducido en ese pueblo nuevo que tiene como bandera Cristo resucitado y que no seguimos a otro sino al resucitado, Jesucristo nuestro Señor, que nos da nueva vida, porque si Él ha resucitado y ha vencido a la muerte, creemos que también nosotros resucitaremos con Él. Bueno, pues vamos a hacer este primer programa de la Pascua del 2024 con mucha ilusión, como lo hacemos todas las semanas, y si cabe hoy un poquito más. Les paso a presentar los contenidos del programa. Nos acompañará el padre Federico Vega Ramos ofreciéndonos una nueva entrega de ese espacio que aparece intermitentemente este año en el programa y que titulamos Ecos del Evangelio del Domingo, y él nos hablará sobre el mensaje de la Pascua, del Domingo de Resurrección. También tendremos con nosotros a Marta Jara Martínez con una nueva entrega de su espacio Locura que todo lo cura, un espacio donde hablamos de psicología y vida espiritual. Escucharemos también la buena música que nos ofrece para hoy Ana López Ríos desde Londres. Ella es cartagenera, pero se encuentra en Londres y desde allí nos hace su propuesta musical. Y en la segunda parte del programa escucharemos a nuestro filósofo de cabecera Ángel Martínez Ortega, que nos ofrece una nueva entrega de su espacio Los porqués de un creyente filósofo, y también escucharemos un nuevo episodio de Luces y sombras con Fran Furilo. Y terminaremos el programa a eso de la 1:05 en la península, una hora antes en el archipiélago canario, elevando juntos la salve a Santa María. Ella es la madre del resucitado y rezaremos la salve como solemos hacer todos los días. Pues bien, amigos, esto es en resumen lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos, porque aquí comienza El Pozo de Sicar. Entre los colaboradores del Pozo de Sicar, queridos oyentes, tenemos un banquillo de lujo, y ese banquillo de lujo lo ocupa el padre Federico Vega Ramos, que ya estuvo con nosotros toda la temporada pasada ofreciéndonos ecos del Evangelio del domingo. Don Federico Vega Ramos es un sacerdote jubilado ya en cuanto a su oficio de párroco. Fue párroco de la localidad de Torrijos, en Toledo, durante muchos años, y al cumplir los 77 años, los sacerdotes presentamos nuestra renuncia al oficio precisamente a los 75, pues a los 77 el señor arzobispo le aceptó la renuncia, se vino a Talavera y es uno de los sacerdotes que yo conozco que más trabaja, pues porque se ocupa de muchísimas cosas, ahora sin la responsabilidad directa de la cura pastoral, pero sí teniendo una actividad muy grande en orden a la salvación de las almas. Y una de las actividades que él tiene es precisamente un canal de YouTube que lleva su nombre, Federico Vega Ramos, donde nos ofrece pues los ecos del Evangelio de cada domingo. Bueno, pues le hemos invitado, porque fallaba alguno de nuestros colaboradores hoy, a que estuviera con nosotros y a que nos ofreciera esa preciosa reflexión a propósito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Unas reflexiones muy propias de don Federico que suelen ayudar muchísimo. Y yo se la ofrezco esta noche para que podamos disfrutar de esa reflexión sobre la Pascua que tenemos que seguir haciendo, no solo a lo largo de esta octava de Pascua en la que estamos, sino también a lo largo de toda la cincuentena pascual. Bueno, pues sin más preámbulos, queridos amigos, les dejo con don Federico Vega Ramos y esta reflexión sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta que estamos celebrando. Muchísimas gracias, don Federico, por estar con nosotros. Buenas noches y feliz Pascua de Resurrección.
Felices Pascuas de Resurrección. Según lo había prometido y anunciado, a los 3 días, rompiendo las ataduras de la muerte, Cristo resucitó glorioso para nunca más morir. Fiesta grandiosa, la del día de resurrección. Sí, sabemos que su resurrección constituye la clave de la verdad de su persona y de su mensaje. La resurrección revalida sus palabras y sus hechos, y es la garantía de nuestra fe, de nuestro seguimiento en pos de él. San Agustín afirma: no es cosa grande creer que Cristo murió. Esto también lo creen los paganos, los judíos y todos los perversos. Todos creen que Cristo murió. La fe de los cristianos consiste en creer en la resurrección de Cristo. Tenemos por grande creer que Cristo resucitó. Solo los seguidores de Jesús podemos presentar la prueba más segura y más cierta de la certeza de nuestra religión. La expansión del cristianismo, tan rápida y tan sólida, solo se explica con la prueba de que su fundador, crucificado como perverso malhechor, hubiera resucitado. Una religión tan exigente, tan contrario a los valores pervertidos del Imperio Romano, tan limpia en sus planteamientos, imposible que se impusiera mediante la predicación de unos pobres pescadores, ignorantes y sin medios, a no ser que les asistiera la convicción de que su fundador estaba vivo y por él fueron capaces de morir sin claudicar en su predicación. Esta verdad tan firme es la garantía de que haya subsistido y progresado hasta extenderse por toda la tierra, a pesar de tanta persecución. Nuestro cristianismo no se sostiene ni se apoya en realidades humanas, sino en la persona divina de su fundador, que, resucitado, estará con nosotros hasta el final de los siglos. Pero al mismo tiempo, la verdad de la resurrección es la exigencia más fuerte de que no tenemos excusa si no vivimos según Él nos indicó. Nosotros, y solo nosotros sus seguidores, somos la principal causa de nuestra decadencia. Nada podrán los diversos perseguidores si nos mantenemos fieles en nuestras convicciones y congruentes en nuestra conducta. En la actualidad, siguen apareciendo aberraciones morales que contradicen los planteamientos del Evangelio. Si no fuera por la falta de formación, sería impensable que haya bautizados que queden confundidos en relación al sentido de la vida, del matrimonio, de la ideología de género. Analicemos brevemente la historia. Acabadas las persecuciones a comienzos del siglo IV y conseguida la paz para los cristianos por obra del emperador Constantino, un sucesor suyo medio siglo después, Juliano el Apóstata, renovó de nuevo la persecución para acabar con el cristianismo y devolver al paganismo su protagonismo perdido en el imperio. No logró su intento. Más adelante, en su lucha contra los persas, Juliano cayó herido mortalmente por una flecha enemiga. Tumbado del caballo por la fuerza del impacto, agonizando sobre la dura tierra, dice la leyenda que se arrancó la flecha con la mano y la arrojó hacia lo alto rabiosamente gritando: ¡Venciste, Galileo! Tras su muerte, el cristianismo volvió a ocupar su puesto decisivo en la vida del imperio. A partir del Renacimiento, los intelectuales de Europa cristiana se revolvieron contra la fe en Dios, enemigo del hombre, cuya felicidad hace imposible al oponerse a sus apetitos naturales, y sentenciaron: ¡Dios ha muerto! Nadie podía figurar como intelectual si no hacía profesión de ateísmo. Bastó poco tiempo para que el hombre sin Dios mascara su fracaso existencial y social y naciera un retorno hacia la trascendencia. Con el grito «Dios a la vista», de nuevo en el corazón de Europa, sonó el «Venciste, Galileo». Sí, el comunismo se propuso acabar con todo vestigio cristiano. Stalin, ateo comunista, cuando en plena guerra mundial los jefes aliados propusieron invitar al Papa a formar parte de esta cúpula administradora de la victoria, se burló de la propuesta con esta pregunta: ¿con cuántos regimientos cuenta el Papa? Si Stalin hubiera vivido para ver la ruina del comunismo, debido en gran parte a la actuación de San Juan Pablo II, hubiera gritado con más rabia que Juliano: ¡Venciste, Galileo! Y quizá hubiera entendido que las victorias mejores son las que se consiguen sin regimientos. La única piedra válida es Cristo. O edificamos sobre esta piedra o nos estrellamos contra ella. ¿Hasta dónde tendremos que llegar con tantos atropellos y desmanes, con tanta prepotencia y animadversión a la Iglesia, a la verdad, al sentido común, para confesar sin rabia, con humilde amor y confianza: ¿Venciste, Galileo? La resurrección de Cristo, esa es la clave de nuestra confianza, de nuestra victoria. La resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección, es decir, nuestro abrir los ojos, tocados por la gracia de Dios, para entender que sólo los verdaderos creyentes, sólo los que son fieles a su bautismo, serán capaces de construir un mundo nuevo, de valores firmes, un mundo sin la vergüenza del hambre y de la guerra, un mundo sin vencedores ni vencidos, un mundo donde sólo el amor sea la norma. ¿Utopía? No lo olvidemos. La fe, o sea, Dios y sólo Dios mueve montañas. Cada siglo cuenta con intentos de enterrar a Cristo y a su Iglesia por la sencilla razón de que Satanás no descansa. Confiemos en las palabras del Maestro: «No temáis, yo he vencido al mundo». No temamos, Cristo vive. La muerte ha sido vencida. Los coletazos del mal seguirán hasta el final. Ni los sabios, ni los poderosos, ni ningún partido político salvará a la Iglesia. Solo Dios, a través de sus santos. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
Bueno, amigos, es el momento de dar la bienvenida a Marta Jara Martínez, nuestra psicóloga de cabecera del programa. Ella desarrolla aquí entre nosotros un espacio que titulamos Locura que todo lo cura. Ella es una mujer que procura llevar una vida espiritual intensa y de íntima relación con el Señor resucitado, y también es psicóloga, por lo tanto, puede hablar de los dos temas que le hemos asignado, la vida espiritual y la psicología. Muy buenas noches, bienvenida de nuevo, querida Marta Jara Martínez.
Muy buenas noches y feliz Pascua a todos.
Feliz Pascua también para ti y para Alberto. Por fin habéis pasado unos días de descanso en vuestro lugar favorito de retiro. ¿Qué tal os ha ido en la trapa?
Pues muy bien, la verdad, es cierto que nos fuimos los dos con tarea, pero yo concretamente me puse al día en una mañana de lo más urgente, entre oración y oración, y luego ya descansar en Dios y centrarme en contemplar los misterios de estos días. El triduo lo vivimos ya en la sierra, aquí en Madrid, pero la preparación en este lugar mereció muchísimo la pena, como siempre.
Bueno, ya con las energías renovadas, ¿qué nos tienes preparado para esta noche?
Pues el otro día hice mención a que nuestra soberbia espiritual podía provocar justo lo contrario de lo que buscamos, y es que los que no conocen a Dios se acerquen a Él. Y me ha parecido interesante hablar un poco sobre este tema desde lo que entendemos en psicología como narcisismo.
Pues como siempre, estamos atentos a lo que nos cuentas.
Empezamos así a grandes trazos a describir cuáles son los rasgos que definen a una persona narcisista. Aunque usamos este término de manera cotidiana para describir el comportamiento de algunas personas con un ego sobredimensionado, me voy a basar en las características que se recogen en la literatura médica y psicológica sobre el trastorno de personalidad narcisista. Algunos rasgos nos serán familiares, porque como digo, se usan en el lenguaje popular, pero que una persona exhiba estas conductas no significa necesariamente que tenga un trastorno. Es decir, que no podemos ni debemos etiquetar a la ligera a las personas, ya que para hacer un diagnóstico entran en juego otros factores más como la frecuencia y la perdurabilidad de los síntomas o el malestar o deterioro social. Es decir, que lo que normalmente nos vamos a encontrar o con más frecuencia vemos son personas arrogantes y egocéntricas, pero no tienen por qué tener un trastorno mental. Y hecha esta aclaración, ¿cuáles son las características? Bueno, pues la primera de ellas sería la autoimportancia exagerada que se dan. Las personas narcisistas tienden a tener una visión inflada de sí mismas. Pueden creer que son especiales, únicas o superiores a las demás, o todo. Y buscan constantemente la admiración y el reconocimiento. Y esto precisamente sería otra de las características, esa necesidad de admiración. Persiguen la validación de los otros de sus características personales y pueden sentirse frustrados e incluso enojados si no reciben suficiente atención o elogios. Por otro lado, relacionado con esto mismo, les caracteriza una especial falta de empatía. Estas personas a menudo tienen dificultades para relacionarse con los sentimientos y necesidades de los demás, o sea, que no saben ponerse en el lugar del otro. Incluso pueden ser insensibles o indiferentes al sufrimiento de los demás. Además, tienden a usar a las otras personas para su propio beneficio, es decir, se aprovechan de las personas que los rodean para satisfacer sus propias necesidades y deseos, incluso llegando a manipular a los demás para obtener esto que quieren, sin preocuparse por el impacto que pueden generar sus acciones en las otras personas. Los narcisistas, decíamos, a menudo tienen fantasías grandiosas sobre su propio éxito, sobre su propia persona, sobre el poder o la belleza. Entonces pueden creer que están destinados a lograr estas grandes cosas y se sirven de los otros para alcanzar estos objetivos, de modo que si las personas de su alrededor no cumplen con estas expectativas, las descartan o desprecian como si fueran obstáculos en su camino, o directamente desaparecen de las relaciones cuando ya no les sirve para alimentar este ego y sus sueños, como decíamos, sus metas o expectativas. A pesar de esto, pueden experimentar envidia y resentimiento. Aparentemente parecen seguros de sí mismos, pero en realidad pueden sentirse amenazados por el éxito o la felicidad de los demás, y esto les lleva a reaccionar con hostilidad y con desprecio. Y por último, como estábamos comentando, suelen manifestar una actitud arrogante y de superioridad. Pues esto, de lo que acabamos de decir, menosprecian a aquellos a quienes consideran inferiores, esperando de ellos, además, un trato especial o privilegios especiales debido a esta supuesta superioridad. Según lo que acabamos de ver, ¿a qué llamamos entonces soberbia o narcisismo espiritual? Pues se refiere precisamente a manifestar estos rasgos, pero en el ámbito espiritual. Por ejemplo, la mayoría de los líderes espirituales de las sectas muestran claramente estos rasgos y más. Yo creo que alguno incluso, mientras yo iba describiendo, seguramente ha pensado en alguno de los casos más populares. El problema es que, de una manera sutil y menos perceptible, es una forma cada vez más frecuente entre los creyentes católicos. O al menos esa es mi preocupación, ¿no?, y mi percepción. Ciertas redes sociales, por su propia dinámica, nos hacen creer más listos, más influyentes, más admirados. Y cuando esto cala en nuestra persona, puede alterar de alguna manera la percepción de que somos buenos creyentes, dejando entrever esta superioridad moral. El narcisismo espiritual, según esto que estamos diciendo, sería un estado de arrogancia o vanidad que se pone en evidencia cuando una persona se siente superior espiritualmente a los demás y adopta una actitud de autosuficiencia y menosprecio, por sutil que sea, hacia aquellos que percibe como creyentes de segunda categoría, simplemente igual porque no están a la misma altura en su camino de conversión o aún no entienden muchas cosas de su propia fe, como nos ha pasado a todos. Por ejemplo, las personas con soberbia espiritual tienden a creer que tienen un conocimiento de su fe más profundo y verdadero que los hace superiores a los demás en este ámbito, ¿no? Probablemente puede que sea así. O sea, es verdad que hay personas con muchísimo formación, muchísimo conocimiento, muchísimo estudio, pero es algo que no nos debe caracterizar a los cristianos, sino la humildad, ¿no? O sea, lo que yo he recibido como un don, ponerlo al servicio de los demás. En cambio, suelen juzgar y criticar a quienes no viven su fe según estos criterios. Seguramente alguien de estas características me podría decir que es que la fe se vive de manera radical, lo cual es cierto si atendemos a lo que significa precisamente esta palabra, es decir, desde la raíz. Nuestra fe, la doctrina de la Iglesia, los dogmas, todo lo que sabemos no se sujeta a interpretaciones subjetivas, nos ha sido revelado. Pero aquí es importante recordar que primero la fe es un don que hay que saber acoger. Y además, la conversión supone un camino, o sea, que hay quien está aún tratando de ordenar su vida y eso no lo convierte en alguien inferior, sino en un pecador como somos todos. Además, también a veces por las redes sociales parece que existiera una especie de competencia espiritual, tratando de demostrar quiénes son más avanzados o más cercanos a la fe y quiénes no, ¿no? Porque muchas veces también se señala a estas personas que están erradas. Ojo, que sí que es verdad que es una obra de caridad corregir al que no sabe, pero la falta de compasión que a veces se percibe entre el sarcasmo y la ironía que trata de ridiculizar o menospreciar al otro, pues muchas veces lo que hace es desedificar la fe de otros hermanos que están a otra altura del camino, y a mí personalmente, que igual no estoy tan atrás, pero tampoco tan delante como ellos, lo que me provoca es profunda tristeza, de verdad. Por tanto, hay una distorsión de los valores y enseñanzas, así como de la propia percepción de uno mismo, buscando la gratificación personal y la vanagloria, que además pone en peligro tanto la propia fe como la de aquellos que son testigos, ya sea por las redes sociales, como en las comunidades religiosas o en los ámbitos en los que nos movemos. Si os soy sincera, yo he caído en muchas ocasiones en estas faltas de caridad y tentaciones porque para mí, en definitiva, es lo que son. Por eso tal vez soy más consciente del mal y el dolor que pueden causar. Así que, como hacemos otras veces, os invito y me invito a mí misma a pedirle a Dios con insistencia que no nos permita caer en estas faltas, que nos conceda poder mirar a los otros con su misma mirada compasiva y a nosotros también, ni mejores ni peores, sino tal cual en la verdad de lo que somos en el corazón del Señor, y pedir también por la conversión de aquellos que por debilidad puedan estar pasando por esta situación, aunque sea algo breve en su vida y ojalá y sea así, algo estacional en su vida, que puedan verse también como se ve de Dios y que puedan cambiar su corazón para poder seguir siendo ejemplo que hace mucha falta de Dios en la vida de los demás.
Muchísimas gracias, querida Marta Jara Martínez, por haber estado con nosotros en este día y por habernos hecho partícipe no solamente de esta enseñanza sobre el narcisismo que hoy nos ofrecías, sino también de esa experiencia que habéis pasado tu esposo y tú en la trapa de venta de baños con los monjes. Un abrazo muy fuerte, feliz Pascua de nuevo y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Muy buenas noches también a todos vosotros y si Dios quiere, en 15 días nos volvemos a escuchar.
Hoy Ana López Ríos nos propone un tema del cantante y compositor británico Calvin Harris, así conocido, un tema que se titula Lovers in a Past Life. Espero que les guste.
Patience feels like I've been waiting for a lifetime for lightning to strike me. Daydreams feels like I've been sending out the signals, hoping that you'll find me. I don't need the details, you don't need to tell me. It's like I already know where you'll be. You and me, we were lovers in a past life. So
en Radio María, El Pozo de Sicar.
Damos la bienvenida al Pozo de Sicar en este preciso momento a Ángel Martínez Ortega, el filósofo del programa y conductor de una sección que titulamos Los porqués de un creyente filósofo. Hemos llamado el filósofo de cabecera del Pozo de Sicar, puesto que a esto se dedica, él es doctor en filosofía y hace secciones filosóficas aquí. La primera, que duró varios años, se titulaba Buscadores de la Verdad. Y luego, en una vuelta de tuerca, pasó a llamarse, como se llama ahora, Los porqués de un creyente filósofo, una sección más personal. Damos la bienvenida a Ángel para felicitarle la Pascua. Muy buenas noches. Bienvenido, querido Ángel Martínez Ortega. Bienvenido a tu programa, que es una alegría tenerte con nosotros.
Muy buenas noches, Padre Raúl, y buenas noches a todos los oyentes del Pozo. Como siempre, es para mí un auténtico placer estar aquí a estas horas en las ondas del Pozo. Bueno, pues dispuesto como siempre a seguir profundizando sobre pues estos grandes temas que no por grandes y profundos no son menos asequibles, ¿no? Son los grandes instrumentos que la razón nos ha dado a través de los grandes autores de la historia de Occidente para ayudarnos a caminar no solo en nuestra comprensión del mundo, sino también en nuestra vivencia de la fe, ¿no? Esa es la gran utilidad que tiene todos estos asuntos que estamos tratando de que desembrollar esto en estas sesiones.
Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a seguir con nuestros temas. Estos temas que nos traemos entre manos este año, que es la demostración racional de la existencia de Dios, con ese libro que traes siempre bajo tu brazo.
Bueno, por si hay algún oyente que se haya un poquito despistado, lo que nos hayamos haciendo durante estas sesiones es casi una especie de comentario de uno de los grandes libros escritos por el que probablemente sea también uno de los grandes filósofos tomistas de este siglo, que es Edward Fesser. Un grandísimo libro que se titula 5 pruebas de la existencia de Dios. Probablemente, como siempre digo, la primera idea que se nos viene a la mente cuando leemos 5 pruebas de la existencia de Dios es una referencia a las 5 vías tomistas. Pero recuerdo que esto no es solo de lo que trata Fesser. Las 5 pruebas de Fesser son 5 pruebas que tradicionalmente o históricamente la filosofía ha dado bajo el intento de, bueno, pues demostrar racionalmente la existencia de Dios. Y una de esas maneras es, desde luego, las vías tomistas, pero en el libro se desarrollan otras tantas diferentes, como la famosa vía aristotélica de la que estuvimos hablando algunas semanas. Bueno, lo que nos atenía estas sesiones, eso sí, era, bueno, pues concretamente una de las vías tomistas más famosas, que es la tercera vía, que consiste en establecer una diferencia esencial, y nunca mejor dicho esto de esencial, entre esencia y existencia, ¿no? Todas las cosas que hay en el universo, vamos a especificar un poco, ¿no? Todas las cosas creadas, todas las cosas que observamos, tienen una diferenciación entre lo que son, su naturaleza, su esencia, y el hecho de que son, de que existen, su existencia. Y esta diferenciación, recordábamos el otro día, no es una diferenciación que haga nuestra mente, pero que no esté en la realidad, sino que es una diferenciación que está en la propia realidad, ¿no? Verdaderamente hay una distinción entre esencia y existencia en todo lo que hay, ¿no? Y por lo tanto concluíamos el otro día, tras dar algunas argumentaciones, tras dar también algunos posibles contraargumentos a lo que decíamos y algunas réplicas que da Fesser a esos contraargumentos, bueno, concluíamos que en cada una de las cosas que conocemos a través de la experiencia hay una distinción real entre su esencia y su existencia. Claro, una pregunta que nos podemos hacer, ¿no?, antes de ver cómo todo esto puede engarzarse para demostrar racionalmente la existencia de Dios, es cómo estos dos aspectos tan diferentes de una cosa están combinados, ¿no? Puede parecer que su inseparabilidad puede aportarnos una respuesta, ¿no? Están unidas, dice Fesser, porque la esencia de una cosa y su existencia son tan inseparables como el radio y la circunferencia de un círculo, o la triangularidad y la trilateralidad de un triángulo, ¿no? Pero esto no es ninguna respuesta, porque simplemente despierta en nosotros la pregunta de ¿por qué son inseparables? Es una buena pregunta. La respuesta en el caso del radio y de la circunferencia es que ambos se siguen de la propia definición de círculo, de la propia esencia del círculo, ¿verdad? Cualquier cosa que tenga tal esencia va a poseer las propiedades de tener circunferencia y tener radio. Y de modo similar, cualquier cosa que tenga la esencia de un triángulo tiene que tener la propiedad de ser triangular, de tener tres ángulos, y de ser trilateral, de tener tres lados. Es decir, que se sigue de la esencia. Pero no podemos explicar de la misma manera cómo es que esencia, ¿no?, cómo la esencia de las cosas de nuestra experiencia está unida a su existencia, ¿no? En particular, no puede ser que su existencia, la existencia de cualquier cosa, se siga de su esencia. El motivo está implícito en lo que ya hemos dicho. Si conoces la esencia de un círculo, entonces sabrás que cualquier círculo tiene una serie de propiedades. Por ejemplo, que tiene un radio. Si tú conoces la definición o el concepto de triángulo, entonces sabes que un triángulo tiene tres ángulos por definición. Pero como hemos visto, tú puedes conocer la esencia, por ejemplo, de un león, de un unicornio, sin saber si existe ese león o si existe un unicornio. Por tanto, la existencia de estas cosas no se sigue de su esencia, del modo que las propiedades de tener un radio se siguen de del concepto de circunferencia. Y además hemos señalado, dice Fesser, también que las cosas de nuestra experiencia existen de modo no necesario, meramente contingente. Es decir, cosas que son, pero que empiezan a ser y que algún día dejarán de ser. Es decir, la existencia del mundo que vemos es la existencia de un montón de cosas que no son necesarias. Por esta razón también su existencia no puede seguirse de su esencia, pues si su existencia se siguiese de su esencia, entonces cualquier esencia tendría que existir necesariamente. Y si bien es cierto que una cosa cuya esencia fuera a existir, su existencia se seguiría naturalmente de su esencia, ¿no? Como hemos visto también que por principio solo puede haber una cosa así. Por lo tanto, con seres de los cuales hay más de un ejemplar, piedras, árboles, perros, seres humanos, pues no puede ser verdad que su esencia sea idéntica a su existencia. Y por lo tanto, su existencia no puede seguirse de su esencia. Tampoco puede ser que las cosas de nuestra experiencia de algún modo se impartan la existencia a sí mismas. ¿Cómo es eso? ¿No? Como que la existencia se añade a su esencia desde fuera, ¿no? Tal sugerencia, pues, sería incoherente, ¿no? Nada puede impartir o añadir nada, ¿no? Ni hacer nada en absoluto a menos que ya exista. Pero algo cuya esencia y existencia sean distintas no puede existir hasta que la existencia le sea añadida, ¿no? A la esencia, para que podamos decir que es una esencia que existe. Naturalmente, pues, algo cuya esencia y existencia sean distintas no puede impartir existencia a su propia esencia. Pues en tal caso tendría que existir antes de existir para causarse a sí misma, lo cual pues no tiene ningún sentido, ¿no? Nada puede ser la causa de su propia existencia. Por lo tanto, nada en lo que haya una distinción entre esencia y existencia puede ser de ningún modo la fuente de su propio existir. Su existencia tiene que ser causada por algo exterior a la cosa misma. Algo que le dé a la cosa existencia a su esencia, por decirlo de alguna manera. Nuestra experiencia cotidiana confirmaría esto en la medida en que nos muestra que las piedras, los árboles, los perros y los seres humanos tienen causas. Pero estas cosas dependen de una causa para existir de un modo más radical que el indicado por la experiencia ordinaria. Date cuenta que de todo lo dicho hasta ahora se aplica a una cosa no solo antes de que empiece a existir y mientras empiece a existir, sino siempre e incluso después de empezar a existir, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un perro, la existencia de un perro es distinta de su esencia, no se sigue de ella y no puede serle impartida por el propio perro mismo, ¿no? Todo esto es verdad, no solo antes de que este perro exista y en el momento en el que es concebido, sino también después de que empiece a ser, y de hecho en cualquier momento en el que ese perro exista. Aquí y ahora la existencia de este perro es distinta de su esencia y no se sigue de ella. Por lo tanto, tiene que haber alguna causa que añada o imparta existencia a tal esencia aquí y ahora. De otro modo, este perro no existiría aquí y ahora. No más que como lo hacían antes de ser concebidos, ¿no? Desaparecería en un abrir y cerrar de ojos o sería aniquilado. Tampoco puede ser que este perro sea el que está añadiendo e impartiendo existencia a su propia esencia. Igual que no lo podría haber hecho antes de ser concebido, pues este perro no puede hacer nada en absoluto, ni siquiera por un instante, a menos que exista. Entre las cosas que no puede hacer a menos que exista está el impartir existencia, sea a sí mismo o a cualquier otra cosa. Por lo tanto, que causase su propia existencia, pues presupondría que ya existe. Por lo tanto, pensar en este perro o cualquier otra cosa como impartiendo existencia a su propia esencia en un instante particular es totalmente incoherente. Nada puede causar su propia existencia en ningún momento del tiempo, igual que no puede hacerlo a lo largo de una serie de momentos extendidos en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto esto nos va a llevar a una conclusión que nos va acercando ya a demostrar racionalmente la existencia de un ser al que podemos llamar Dios. Lo completaremos, si Dios quiere, Dios mediante, dentro de 15 días.
Muchísimas gracias, querido Ángel Martínez Ortega, por haber estado con nosotros en esta semana de Pascua, recién pasado el Triduo Sacro y habiendo celebrado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una fiesta que prolongaremos con toda su solemnidad a lo largo de toda esta semana y que nos durará también 50 días, los 50 días de la Pascua. Un abrazo enorme, querido Ángel, y nos escuchamos dentro de 15 días, si Dios quiere.
Un abrazo muy fuerte, Padre Raúl, y un abrazo también muy fuerte para todos los oyentes del Pozo. Nos vemos dentro de 15 días.
Bueno, amigos, pues vamos a recibir en este momento a Fran Furilo, que nos trae una nueva entrega de su espacio Luces y Sombras. Bueno, ya saben que está este año desgranando para nosotros obras de la literatura, obras también del cine, y a veces también desgrana la obra de algún autor. ¿Qué es lo que nos ha preparado para hoy? Pues enseguida lo sabremos. Buenas noches y bienvenido, querido Fran Furilo, y feliz Pascua de Resurrección.
Así es, Pater. Buenas noches y buenas noches a todos. Hoy volvemos otra vez con C.S. Lewis. El Gran Divorcio, una obra publicada por C.S. Lewis en 1945, se sitúa en el panteón de la literatura cristiana como exploración alegórica y profunda de los conceptos teológicos del cielo y el infierno. Clive Staples Lewis, conocido por su prolífica carrera como escritor, académico y apologista cristiano, se aventura en esta narrativa para examinar las elecciones morales frente a la salvación eterna. Escrito durante los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial, periodo que desafió la fe y la moralidad de muchos, Lewis ofrece una meditación sobre la naturaleza del bien y el mal, la gracia divina y la libertad humana. La premisa de El Gran Divorcio sigue a los pasajeros de un autobús misterioso que viaja desde un sombrío y gris pueblo, representando el infierno o el purgatorio, hacia los brillantes y sólidos paisajes del cielo. A través de esta alegoría, Lewis propone una visión provocativa y original sobre la eternidad y la elección espiritual, invitando a los lectores a reflexionar sobre el significado de sus propias decisiones y creencias. Este libro no solo destaca por su ingenio y su imaginación, sino también por cómo captura la esencia de la búsqueda humana por la trascendencia y el significado. El Gran Divorcio te sumerge en la esencia de la teología cristiana, presentando una exploración profunda de temas como la elección moral, el cielo, el infierno y la redención. Estos elementos no solo constituyen el núcleo de la narrativa, sino que también ofrecen una visión sobre la comprensión de Lewis sobre la fe y la condición humana. La elección moral se presenta como el eje central del libro, donde Lewis plantea que las decisiones diarias de los individuos tienen implicaciones eternas. A través de los diversos personajes que los habitantes del pueblo gris encuentran en su cielo, Lewis explora cómo las elecciones guiadas por el egoísmo, el miedo o la renuncia a la verdad pueden alejar a las almas de la gracia divina. Estas interacciones simbolizan el enfrentamiento entre las inclinaciones humanas hacia el pecado y la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y una transformación moral. El concepto del cielo y el infierno en El Gran Divorcio se aleja de las representaciones tradicionales. El cielo es descrito como un lugar de belleza abrumadora, solidez y realidad intensa, en contraste con el pueblo gris, un lugar nebuloso que simboliza el estado intermedio del purgatorio o incluso un infierno autoimpuesto. Lewis sugiere que el infierno es un estado de separación de Dios, donde la soledad y el aislamiento son consecuencias del rechazo voluntario a la divinidad y a las virtudes asociadas con ella. Este enfoque subraya la idea de que el cielo y el infierno son, en última instancia, elecciones que reflejan la disposición del alma hacia Dios. La redención es un tema intrínsecamente conectado con la elección moral, y se manifiesta a través de la posibilidad de que los personajes abandonen el pueblo gris para ascender al cielo. Sin embargo, este proceso requiere que los personajes se desprendan de sus pecados, deseos terrenales y egoísmo, lo que a menudo encuentran doloroso o incluso imposible. Lewis utiliza estas historias de encuentro y rechazo para ilustrar la complejidad del arrepentimiento y la renuncia al yo como condiciones previas para la unión con Dios. El Gran Divorcio es una obra que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la elección moral, la existencia del cielo y el infierno como realidades espirituales y el camino hacia la redención. Lewis no solo desafía a los lectores a examinar sus propias vidas y elecciones, sino que también ofrece una esperanza de transformación y reconciliación eternas a través de la gracia divina. Este análisis de la condición humana, enmarcado en una narrativa alegórica, resalta la maestría de Lewis para entrelazar teología profunda con historias accesibles y profundamente humanas. C.S. Lewis crea un conjunto diverso de personajes que sirven como vehículos para explorar los temas centrales de la elección moral, el cielo y el infierno y la redención. A través de sus viajes y decisiones, estos personajes ilustran las complejidades de la naturaleza humana y la posibilidad de la transformación espiritual. Uno de los personajes principales es el narrador, cuya perspectiva ofrece una lente a través de la cual los lectores experimentan el viaje desde el pueblo gris hasta el borde del cielo. Como testigo de las interacciones entre los fantasmas, las almas y el pueblo gris, y los espíritus sólidos, habitantes del cielo, el narrador simboliza al observador promedio o al creyente en busca de comprensión, reflejando las dudas y esperanzas comunes en el camino espiritual. Los fantasmas representan una variedad de fallas y pecados humanos. Por ejemplo, el artista, obsesionado con su legado y reputación, destaca cómo el egoísmo y el deseo de reconocimiento pueden alejar a uno de la verdad espiritual y de la belleza eterna. El hombre con el león, que lucha contra sus propias pasiones y deseos terrenales, ilustra la batalla interna entre el deseo humano y la sumisión a una voluntad más alta. Los espíritus sólidos, por otro lado, son aquellos que han superado sus fallas terrenales y han sido redimidos. Su interacción con los fantasmas no solo sirve de guía y espejo a lo que podría ser la transformación espiritual, sino que también demuestra la importancia de la gracia, el perdón y la apertura al cambio. A través del desarrollo de estos personajes, Lewis refuerza la idea de que la redención y la entrada al cielo requieren una profunda reflexión personal, una renuncia a nuestros egoísmos y aceptación de la gracia divina. Cada personaje, con su viaje único, subraya la posibilidad de cambio y la esperanza de alcanzar la verdadera felicidad y paz eternas, reforzando los temas centrales de la obra. El gran divorcio de C.S. Lewis se enmarca dentro de su extensa obra literaria y teológica, ofreciendo una visión única en temas espirituales y morales. Compararlo con otras obras suyas como Mero Cristianismo y Las Crónicas de Narnia revela tanto continuidades temáticas como variaciones en el enfoque y estilo. Mero Cristiano es un ensayo teológico que comparte con El Gran Divorcio la preocupación por la moral cristiana y la redención. Ambas obras abordan el concepto del bien y el mal y la importancia de la elección moral en la vida del creyente. Sin embargo, mientras Mero Cristiano se representa como un argumento lógico y directo sobre la fe cristiana, El Gran Divorcio utiliza la alegoría y la narrativa ficticia para explorar estas ideas de manera más simbólica e imaginativa. Por otro lado, Las Crónicas de Narnia, especialmente El Sobrino del Mago y La Última Batalla, comparten con El Gran Divorcio la exploración de temas como la creación, la caída y la redención final a través de la perspectiva alegórica y fantástica. Ambas narrativas emplean mundos imaginarios para abordar cuestiones teológicas profundas. Aunque Las Crónicas de Narnia están dirigidas a un público más joven y utilizan la fantasía de una manera más directa para ilustrar principios morales y espirituales. Una diferencia notable entre El Gran Divorcio y las obras de Lewis es su enfoque en la elección post-mortem y la representación alegórica del cielo y el infierno, lo que ofrece una perspectiva más específica sobre el destino eterno de las almas. Esto contrasta con la aproximación más general de Lewis a la fe y a la moralidad en obras como Mero Cristianismo o el uso de la fantasía como vehículo para la enseñanza espiritual en Las Crónicas de Narnia. Mientras que El Gran Divorcio comparte con otras obras de Lewis un profundo interés por las cuestiones de fe, la moral y la redención, se distingue por su uso singular de la alegoría para explicar la elección eterna y el destino de las almas. Este enfoque le permite abordar de manera única la poderosa los misterios de la existencia humana y su relación con lo divino. El Gran Divorcio de C.S. Lewis, a pesar de haber sido publicado hace más de 7 décadas, conserva una relevancia notable en el mundo contemporáneo, reflejando su perdurable impacto en lectores y en la cultura general. La obra se destaca por abordar temas atemporales de elección moral, redención y la naturaleza del bien y el mal, ofreciendo una perspectiva que sigue resonando en el contexto de los desafíos modernos. La persistente atracción de El Gran Divorcio radica en su capacidad para invitar a los lectores a una introspección profunda sobre sus propias vidas y elecciones. En una era caracterizada por la relatividad moral y el escepticismo, Lewis presenta una visión clara y desafiante de la responsabilidad moral y la existencia de verdades morales objetivas. Esta llamada a la reflexión moral y espiritual es especialmente pertinente en un tiempo en el que la búsqueda de significado y propósito se ve a menudo obstaculizada por el ruido y la distracción de la vida moderna. Además, la obra de Lewis aborda el concepto de redención de una manera que anima a los lectores a considerar la posibilidad de cambio y transformación personal. En un mundo que a menudo se siente dividido y en conflicto, la idea de que las personas pueden cambiar, superar sus faltas y buscar la reconciliación ofrece una visión esperanzadora y positiva. El gran divorcio también ha influido en la cultura contemporánea, al inspirar a escritores, artistas y pensadores a explorar temas similares de elección moral y espiritualidad en sus propias obras. La narrativa alegórica de Lewis, que utiliza la ficción para explorar profundidades teológicas y filosóficas, ha demostrado ser un modelo poderoso para aquellos interesados en tratar temas serios de manera accesible y atractiva. Finalmente, la obra continúa sirviendo como puente entre la fe cristiana y el público más amplio, ofreciendo una perspectiva sobre la espiritualidad cristiana que es a la vez profunda y atractiva para creyentes y no creyentes por igual. La habilidad de Lewis para presentar conceptos teológicos complejos de manera clara y convincente hace que El gran divorcio sea una herramienta valiosa para la discusión y el diálogo sobre temas espirituales en el contexto plural. El gran divorcio mantiene su relevancia y su impacto en la era contemporánea al proporcionar una profunda reflexión atemporal sobre cuestiones fundamentales en la existencia humana. La obra de Lewis desafía a los lectores a examinar sus propias vidas y elecciones en el marco de consideraciones morales y espirituales más amplias, ofreciendo una visión que sigue siendo profundamente necesaria en el mundo de hoy.
Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo ha llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre la Virgen María llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la oración del Regina Celli y de la Salve, queridos amigos, terminamos esta edición del Pozo de Sicar del día 2 de agosto del año 2024. Es nuestro programa de la octava de Pascua de este año 2024. Les deseo que pasen una semana muy feliz, muy en el Señor, y cuando ya son las 12:54 minutos de la madrugada en la península, una hora menos en el archipiélago canario, me despido de ustedes hasta la semana que viene, si Dios quiere, y también les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.